8:11, seguimos en la jungla rock and pop. Y bueno, hace un par de semanas tuvimos acá a la gente de Waste to Energy, que estuvo hablando de un proyecto en Temuco, en la ciudad de Temuco particularmente, que se trataba de convertir los residuos domiciliarios en energía renovable mediante tres procesos. Voy a hacer una pequeña introducción: recepción y trituración de 300 toneladas diarias de residuos domiciliarios. Después se limpiaban, se separaban, nos estuvieron explicando cómo se hacía este proceso mediante, en el fondo, líneas de acción parecidas como a las a lo que hay en los aeropuertos, como donde llegan las maletas, digamos, así, pero separando las cintas, digamos, y separando por distintos procesos la basura y luego la gasificación y generación de energía. Hasta ahí parecía un proyecto normal en Hazard.
Claro. Esto,
o sea, como que en realidad era un paso adelante en lo que podemos ver en los rellenos sanitarios y vertederos que tenemos alrededor, por ejemplo, en la región metropolitana. En particular, podemos hablar del caso de Tiltil, que tanto le llega a Jaime Tiltil a CBO, nuestro control. Y inmediatamente, cuando terminamos la conversación con Waste to Energy, la Araucanía, inmediatamente saltaron las alarmas y dijeron: no, acá nos falta información. Y qué mejor que tener a Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía, para conversar del otro lado. Me acuerdo que en la conversación se habló de que habían grupos ambientalistas que estaban en contra de este proyecto. A mí me encantaría, y siempre lo dijimos, saber por qué, y es por eso que estamos con Alejandra acá. Bienvenida, sabemos que vienes desde Temuco a conversar de este tema, así que qué mejor, tú que además la red forma parte de Gaia Internacional, que agrupa varias instituciones y organizaciones. Alejandra, la palabra es toda tuya, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Mari Compuche, un saludo a toda la gente
desde
la Araucanía, y tengo el mapa y de todo Chile. Bueno, agradecerles primero que todo que nos den la oportunidad de mostrar nuestra opinión acerca de este proyecto, que la verdad, cuando los titulares hablan de sus proyectos, siempre cuentan la parte bonita nomás y no cuentan la parte peligrosa, la parte de los riesgos ambientales y a la salud de las personas.
Por supuesto.
Y esa es la información que nosotros hemos estado tratando de difundir en la ciudadanía, al contrario de lo que dice la empresa, que nosotros tergiversamos información. La verdad es que nosotros nos basamos en publicaciones científicas, en información que circula a nivel internacional, de instituciones con prestigio, y también nos basamos en el propio estudio de impacto ambiental que ellos presentaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, no es nada que nosotros estemos inventando.
Correcto.
Simplemente mostramos información que la empresa no muestra cuando habla de su proyecto.
Ahora, ¿cuál de esas tres fases, en el fondo, llevar los residuos domiciliarios, después separar y después transformar en energía? Me imagino que la parte de los gases puede ser la parte más compleja, ¿no? Porque pero en teoría, todo lo que podamos decir, o sea, esta transformación en energía, deberían ser puras externalidades positivas, básicamente.
Sí, pero la verdad es que no es así.
Ya, por eso.
Hay dos cosas por las cuales nosotros nos oponemos a la incineración de residuos en términos generales.
Uh-huh.
Y una tiene que ver con los impactos ambientales, con la contaminación que generan estas plantas. Y otra tiene que ver con la insustentabilidad de usar estos sistemas para la gestión de los residuos. La parte de la contaminación tiene que ver con contaminantes tan peligrosos como las dioxinas, los furanos y los metales pesados, siendo las dioxinas y los furanos compuestos orgánicos persistentes. Yo sé que es un lenguaje técnico un poco complicado de repente de entender, pero en términos generales lo preocupante de esto es que estos contaminantes producen cáncer.
Uh-huh.
No hay una exposición segura a niveles de dioxina y furano que te aseguren que no te va a dar cáncer. Toda exposición a dioxina y furano es peligrosa y puede provocar cáncer.
Pero eso, o sea, en el fondo ellos, se lo preguntamos ese día y ellos prometían a rajatabla que habían pasado con todo, digamos, las cortapisa o todos los test de, digamos, en este caso, de purificación del aire hasta el punto, no cero, ellos dijeron no, igual hay algunos componentes pero que era a nivel internacional, pasaba todo, digamos, todo lo ISO 9000, 14000, todo lo que se puede decir, digamos.
Sí, bueno, además una cosa es lo que digan verbalmente los promotores de este proyecto y otra cosa que en realidad lo más tangible que tenemos en estos momentos, que es el estudio de impacto ambiental.
Eso, pero ¿y el estudio de impacto
ambiental? presentaron al sistema de evaluación y que es en el fondo lo que marca las barreras de lo que ellos pueden o no pueden hacer. Exacto. Cuando se les apruebe el proyecto. Sí. Y dentro del estudio de impacto ambiental, ellos tienen un sistema de abatimiento de emisiones atmosféricas, pero ese sistema de abatimiento solamente funciona para controlar las emisiones de óxidos nitrosos, de dióxido de azufre, de dióxido de carbono, de material particulado, pero no sirve para controlar las emisiones de dioxinas, furanos y metales pesados. Ese es punto número uno. Punto número dos, ellos no miden la cantidad, no dicen qué cantidades de dioxinas y furanos podrían emitir, ni tampoco de metales pesados. Solamente dicen, y no lo dicen en el estudio de impacto ambiental, lo dicen en las reuniones que tienen con la gente, que el proveedor de las partes de la incineradora les asegura que las emisiones de dioxina y furanos van a ser tan bajas que van a cumplir con las normas. Ajá. Pero sin embargo, ellos en el sistema de monitoreo de las emisiones a la atmósfera, el monitoreo continuo es de estos otros gases que te digo que ellos van a controlar las emisiones, pero de dioxinas y furanos van a monitorear una vez al año.
Correcto.
O sea, eso no nos da absolutamente ninguna certeza de nada. Pueden estar superando la norma 364 días del año y el día que ellos monitorean pueden cumplir con la norma. Entonces, claro, eso simplemente no es ninguna seguridad para la salud de las personas.
Estamos conversando con Alejandra Parra respecto al proyecto Waste to Energy Araucanía. Estuvimos acá en la Rock and Pop conversando con ellos hace unas semanas. En el fondo, es interesante porque nos escucha gente de todo Chile, incluso desde afuera. Llevar este tema podría ser replicado en cualquier parte. Ahora, yo creo que Temuco tiene características particulares, porque además ya está súper saturado por temas de leña húmeda. Acá siempre, al principio del programa, avisamos dónde están las emergencias, preemergencias, alertas ambientales, y Temuco suele aparecer también, sobre todo en invierno. ¿Esto cambiaría el punto de vista de ustedes si es que estuviera alejado de la ciudad?
De hecho, el proyecto está alejado. De hecho, el proyecto está en otra comuna.
Ya.
Está en una comuna que está inmediatamente al norte de Temuco. Entonces, igual.
¿Pero qué hay alrededor de esa comuna? O sea, hay.
Alrededor igual, de la planta.
De la planta, igual.
Hay un condominio al frente.
Sí, pues a eso me
refiero.
Hay
una hostería al lado. Hay una productora de avena al otro lado.
Eso estoy diciendo, que se la llevaran a un lugar donde no hubieran emprendimiento ni tampoco hubiera habitantes cerca.
Sí, mira. De todas formas sería, bueno, tal vez ahí no habría afectación tan directa a la salud de las personas. Ajá. Pero el problema es que estos contaminantes, las dioxinas y los furanos, como no existen en la naturaleza, solamente existen porque los producimos los humanos con nuestras actividades como la incineración de residuos, los seres vivos no tienen forma de deshacerse de estos contaminantes. Una vez que ingresan al cuerpo de los seres vivos, ya sea las plantas, los animales, se queda allí. Eso es lo que se llama bioacumulación, que ocurre con todos los contaminantes que no están incorporados de manera natural en la alimentación de esos seres vivos. Entonces, estas sustancias, aunque se emitan en pequeñas cantidades, permanecen en el ambiente por cientos y tal vez miles de años. Sí. No desaparecen nunca. Y lo más peligroso es que se biomagnifican, es decir, va creciendo en concentración a medida que vamos subiendo en la cadena trófica. Entonces, por ejemplo, los que acumulan menos son las plantas, porque están en la base de la cadena trófica. Pero, por ejemplo, si tenemos una vaca pastando en un prado donde hay exposición a dioxinas y furanos, supongamos que la planta entra en funcionamiento hoy día, y el día de mañana, a la misma hora, tiene 24 horas de funcionamiento, tiene un día de funcionamiento. Uh-huh. Entonces, las hojas de pasto de la pradera acumulan un día de emisiones de dioxinas. Sin embargo, la vaca se va a comer mil hojas de pasto en un día. Entonces la vaca inmediatamente en su cuerpo incorpora la exposición de mil días. Entonces, si nosotros después, por ejemplo, un año después, nos tomamos un vaso de leche de la vaca que estuvo pastando ahí, podemos fácilmente en un vaso de leche incorporar en nuestro cuerpo la acumulación equivalente a si hubiéramos estado respirando al lado de la planta por un año.
Sí, finalmente es una cadena, como tú dices, y se puede ver en un montón de situaciones. Algunas quizás también lo vimos en ventanas, aunque ahí el tema de la refinadora estaba ahí mismo, acá está más afuera de Temuco, lo que no es menor. Pero en ese sentido, entonces, ¿qué recomiendan hacer ustedes con la basura? Porque si bien uno puede mirarlo desde afuera y decir, oye, pero igual es un buen proyecto, está ayudando a transformar la basura en energía, pero ustedes dicen que no porque va contra el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se propone hacer con los residuos? ¿Qué se propone hacer con los vertederos?
Sí, mira, la verdad es que reciclando el plástico, por ejemplo, ahorras 26 veces la energía que obtienes al incinerarlo. Entonces, en verdad, no se recupera energía, se desperdicia la energía que se usó en producir ese plástico. Y nosotros proponemos, nosotros hemos desarrollado, llevamos 10 años trabajando este tema. Somos miembros, además de Gaia, de la Alianza Basura Cero Chile.
Pero nosotros, Chile tiene unos estándares muy bajos de reciclaje. Sí. Muy bajos.
Y es porque las estrategias de gestión de residuos siempre han apuntado a la disposición final. Siempre han apuntado a hacer desaparecer la basura. Pero nunca han apuntado al origen del problema, a la generación de los residuos. Y es allí hacia donde nosotros apuntamos con la propuesta Basura Cero. Nosotros desarrollamos una propuesta Basura Cero para Temuco, que tiene que ver con, por una, en una primera etapa, aprovechar todo lo que está en lo que llamamos basura, que nosotros llamamos residuos, que es lo que quedó de una actividad, que, pero que todavía puede ser útil para otra. Entonces allí, por ejemplo, por lo menos el 50% son residuos compostables, que se pueden transformar en compost sin emisiones contaminantes ni a la atmósfera, ni al suelo, ni al agua. Y el compost es un producto que mejora los suelos, por que supuesto. Nos permite tener producción orgánica de alimentos. Entonces son puras ganancias ambientales y sociales. Después tienes el otro 50%, del cual el 30% son materiales reciclables, que pueden evitar seguir extrayendo recursos naturales, materia prima virgen, para producir esos bienes que después terminan en la basura. Entonces también son ganancias ambientales, ganancias sociales, porque además genera muchos puestos de empleo y empleo seguro. No empleo al que los trabajadores se exponen a contaminación como en una planta incineradora. Entonces te queda un 20%, que es lo que realmente debería ir a disposición final, y ese 20% con otras políticas adecuadas se puede ir reduciendo cada vez más. Ese 20% son productos simplemente que no deberían existir.
Sí, bueno, como decían acá en otra entrevista, todo producto que no se puede reciclar es producto de un mal diseño. Por ejemplo, de los juguetes que vienen llenos de plástico mezclados con papel. Sí, estamos conversando con Alejandra Parra, miembro de RAD, Araucanía, Red de Acción por los Derechos Ambientales. Lo que yo entiendo que ese tema, digamos, de proyecto de reciclaje, a mí me encanta, y yo, a mí el chip del reciclaje me entró hace como 5 años influenciado, no lo tenía, pero me imagino que es algo como a mediano, largo plazo todavía en un país como el nuestro, donde no se hace cargo tampoco, no hay políticas también tan fuertes desde el gobierno central tampoco que lo promuevan, porque no logro imaginar que de un día para otro todo el mundo empiece a reciclar, empiece a hacer compost en sus casas, ¿no? Con el tiempo que tienen, con todo lo que trabajan también. Yo logro entender que alguien ya diga, no, estoy muerto si no andar haciendo compost, pero sí, para allá deberíamos ir. Eso es lo que hacen los países, digamos, que están más adelante que nosotros en estos temas. Pero eso es lo que me ¿cómo en este tiempo, cómo en este interín, cómo en estos años que vienen, ¿a qué hacemos con las basuras domiciliarias?
Mira, por ejemplo, nosotros estamos ejecutando un proyecto Basura Cero en Temuco, en el sector Campo Deportivos, que es un barrio.
¿Como un plan piloto?
Como un plan piloto, perfecto. Sí, sí. Y ahí estamos desarrollando talleres con los vecinos para enseñarles a separar los residuos en sus casas, para enseñarles a hacer compostaje doméstico. Les estamos entregando composteras, estamos haciendo talleres en las escuelas. Ya hemos hecho más de 100 talleres en las escuelas Campos Deportivos y Colegio Creare del mismo sector, donde las niñas, niños y las profesoras también, y los profesores están aprendiendo cómo vivir una vida basura cero, que no es solo tampoco reciclar y compostar, sino que también es evitar comprar productos desechables y evitar comprar productos que no vas a poder compostar ni reciclar. Y la verdad es que la gente le entra de una manera sorprendente. La gente tiene todas las ganas de hacerlo, y hay mucha gente que lo haría encantada, pero que no tiene las facilidades para hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer en una primera instancia, que la gente que lo quiera hacer lo pueda hacer fácilmente. Y en estos momentos la gente que lo quiere hacer la tiene muy difícil.
Sí,
¿verdad? Entonces, es el tema, por eso primero te digo. Eso, y eso es una cosa que las autoridades a nivel comunal pueden hacer fácilmente. Nosotros estamos proponiendo también en Temuco un proyecto Basura Cero Piloto con la Municipalidad de Temuco. Y de hecho estamos trabajando con ellos en el diseño de ese proyecto, en un sector que se llama Labranza, donde la Municipalidad haría la recolección diferenciada de los residuos. Pasaría un día con un camión a buscar lo compostable y se lo llevaría a una planta municipal de compostaje, y otro día con otro camión a buscar lo reciclable y se lo llevaría a una planta municipal de reciclaje, donde se separarían los materiales por sus tipos, y después un día a la semana solo sería necesario pasar a buscar lo que realmente es basura.
Además, Temuco podría ayudar mucho a las universidades que tienen allá.
Por supuesto.
Sí,
pues,
o sea, también hay un puente que se puede hacer, hay un montón de ingenieros que podrían ayudar, bueno, de hartas áreas también. Alejandro, estamos terminando esta conversación. Primero, agradecerte el haber venido, además sabemos que
sí,
vienes desde muy lejos. Realmente nos emociona. Anda en polera, además.
Sí,
lo
Alejandro, o sea, igual acá dijo que hacía calor.
Hay 24 grados para ella. Bacán.
Pero
te quería preguntar solamente, porque lo conversamos ese día con la gente de Waste Energy, pero no me acuerdo, tenían todavía que pasar algunas etapas para poder funcionar. ¿En qué etapa está del proyecto? Ya esto ya es carrera corrida, no todavía ustedes lo pueden detener, ¿qué va a pasar?
Sí, este proyecto está recién iniciando su proceso de evaluación.
Sí.
Ingresó el 27 de junio, lleva apenas 2 meses del proceso de evaluación. Está abierta la etapa de participación ciudadana y eso es súper importante para que todas las personas ahí participemos, hagamos nuestras observaciones. Tenemos plazo hasta el 3 de octubre para participar en el proceso, que si bien la participación ciudadana no es vinculante en la evaluación, sí tiene un peso mientras mayor cantidad de observaciones ciudadanas hayan. Así que la invitación es que a todas las personas, especialmente en la región de la Araucanía, cualquier persona de todo Chile puede participar, de hecho,
sí.
Pero en especial la gente de la región de la Araucanía, que nos vamos a ver afectados por este proyecto, donde tengo que decirlo, los que reciben la mayor concentración de contaminantes son los lactantes, son los bebés que toman leche materna, ellos son los que reciben la mayor concentración de dioxinas, por ejemplo, que son sustancias cancerígenas. Entonces, es algo que tenemos que tener ahora si queremos avanzar hacia la gestión verdaderamente sustentable de los residuos.
Sí, es importante tenerlo en cuenta ahora porque, bueno, estamos hablando ahora específicamente de la región de la Araucanía, pero lo que más ha sonado últimamente es lo que está pasando en Tiltil, por ejemplo, que ahora también se aprobó de que la gente de Puente Alto va a mandar la basura a Tiltil. Entonces,
Tiltil, Rungue,
otra vez de nuevo el problema. Entonces, a ver qué diablos, porque así, con todas sus letras, hacemos con la basura.
Sí,
y lo que tú dices es cierto, uno tiene que ser responsable también de lo que está mandando.
De lo que está comprando.
Hay una triple responsabilidad, en verdad. Nosotros a nivel individual tenemos la responsabilidad de ser consumidores conscientes y responsables y dejar de comprar cosas desechables y comprar solamente lo que es reciclable y compostable y hacernos cargo de esas fracciones de nuestros residuos, pero las autoridades también tienen la atribución, además, de decidir cómo se hace la gestión de los residuos. Y por el otro lado, la tercera parte son las empresas que tienen que empezar a rediseñar sus productos y a pensar a largo plazo.
Sí, bueno, ahora hay
una ley
de reciclaje, claro, un poco que aprieta un poco más a la empresa.
Que apunta un poco a eso.
Sí. Alejandra, muchas gracias.
Sí, te pasó.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos a Temuco.
A la 93.5, un abrazo muy grande. Vamos a estar tocando ya con Aquinerrón prontamente. Vamos a hacer un corte, el último, y ya regresamos con más Amistad Cívica a la jungla de la Rock and Pop.